Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Leemos empezando con el verso 23 hasta el verso 27. Nos enfocaremos esta noche en el verso número 23 y quiero que leamos esta sección entera, Lucas 9, empezando con el verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este, se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero de verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Verso 23 dice de nuevo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Señor, gracias de que tenemos esta oportunidad esta noche de adorarte juntos. Y que yo tengo la oportunidad de estar de pie aquí de nuevo y contar acerca de las buenas nuevas de tu Hijo. Damos gracias, Señor, por todas las personas sentadas en este lugar. Tú has ordenado la presencia de ellos aquí. Esta noche estarán sentados bajo el sonido de tu palabra y el sonido del Evangelio, las buenas nuevas de tu Hijo. Y no es por accidente, es por un diseño. Porque nosotros sabemos de que tú eres soberano y sabemos que todas las cosas que han sucedido en este mundo, todas tienen un propósito. Es tu propósito que está siendo hecho. Señor, con gozo confesamos que cualquier fortaleza nuestra no es adecuada para lo que es necesario lograr en esta hora. Sin nuestro Salvador no podemos hacer absolutamente nada. Así que, Señor, nos ofrecemos a ti ahora. El que está predicando y los que escuchan, nos ofrecemos a ti y te pedimos que nos fortalezcas para que este tiempo de predicación, de hecho, sea adoración de parte de tu pueblo. Oramos por aquellos en este cuarto que no te conocen y pedimos por su salvación. Pedimos que ellos conozcan la vida esta noche al buscar a tu Hijo. Oramos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hay un sentido en el cual la verdadera fe, la fe salvadora, es un tema personal. Es cierto decir que el Evangelio, aun si está siendo predicado a una multitud como esta, nadie se salva a menos de que el Evangelio sea escuchado y recibido, aferrado, y que se responda a este Evangelio en un nivel personal. Cuando el Señor le salvó, usted no solamente escuchó que Cristo salva pecadores. Mientras que el Evangelio estaba siendo predicado, usted vino a darse cuenta que eso significa de que Cristo está dispuesto a salvarlo a usted, observarme a mí. Yo soy un pecador, tengo necesidad del perdón. Tengo necesidad de ser reconciliado con Dios, tengo necesidad de la justicia. Eso lo puedo tener si se me da a mí como un regalo, la justicia de Cristo. Usted escuchó eso de una manera muy personal. Y el ejercicio de fe, confiar en Cristo, fue una decisión personal. Otras personas pueden ser usadas por Dios para guiarnos poderosamente a Cristo. Otras personas pueden ser usadas por Dios para ser un ejemplo para nosotros de lo que significa el ser un seguidor de Cristo, pero nadie puede creer por nosotros. Su esposo no puede creer por usted, su esposa no puede creer por usted, su mamá o su papá no pueden creer por usted, su hijo o hija no pueden creer por usted, su amigo no puede creer por usted. Una verdadera fe salvadora es algo que viene de su propio corazón. Mientras que usted busca a Cristo para recibir vida, creyendo que Dios ha dicho acerca de su Hijo, creyendo lo que Pedro acaba de confesar. En los versos que vimos esta mañana, cuando Jesús le dijo a él, ¿quién dices tú que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo de Dios. Pedro pudo haber dado voz a los otros discípulos y a la fe de ellos, pero esa fue la confesión de Pedro. Eso fue lo que él vino a ver y a creer. Llegó a ver y a creer, aun cuando reconocemos de que la fe es un regalo de Dios, y lo es. La fe no era natural para nosotros, no nacimos en este mundo como creyentes, nadie nace como un creyente. La verdadera fe salvadora viene y sucede por una obra de Dios en el alma, es el resultado de un nuevo nacimiento y la regeneración. Pero mientras que reconocemos de que Dios otorga fe y la fe es un regalo de Dios, y todavía es correcto entender que Dios no creyó por nosotros. Dios nos dio fe, pero Él no creyó por nosotros. También es cierto decir, yo confié en Cristo. No aparte de la gracia de Dios, es explicado por la gracia de Dios. Fue un regalo de Dios. Sin embargo, yo ejercité fe en Jesús. Así que en un sentido es cierto decir que la fe salvadora es un tema personal, pero también hay otro sentido en el cual es absolutamente cierto decir que la fe salvadora no es un tema personal. ¿Qué quiere decir, Richard? Bueno, quiero decir esto. ¿Alguna vez has escuchado a un vendedor decir que tenemos un trato, una ganga solo para usted? Esto está hecho para usted. Hemos tomado nota de lo que usted está buscando. Hemos evaluado sus necesidades, como usted les ha mencionado, y ahora hemos hecho este trato para que le encaje a usted exactamente. Eso no es lo que la fe salvadora es. Usted no recibe un salvador individualizado. Usted no recibe términos individuales de salvación. Usted no recibe su propia versión de Jesús, usted no recibe su propia versión del Evangelio. El Evangelio es una verdad objetiva, es una realidad objetiva y existe fuera de usted. Estos términos sobre los cuales Dios está dispuesto a salvar a los pecadores, lo que Dios ha hecho para lograr esa salvación, todo esto es una realidad que existía antes de que usted naciera, es una realidad que va a existir después de que usted muera, está fuera de usted, y Dios simplemente se la presenta a usted, porque tiene, y se lo ha presentado a muchos otros, la pregunta es, ¿va usted a recibirlo y a creerlo? De hecho, si lo que usted tiene es su propia versión de Jesús, si lo que usted tiene es su propia versión del Evangelio, entonces usted no tiene a Jesús y usted no tiene al Evangelio. De tal modo que si esta noche nos examinamos a nosotros mismos y nos preguntamos, ¿soy yo realmente un seguidor de Cristo? Sería bueno que por un momento nos apartáramos de nuestras experiencias personales, que nos apartáramos de nuestra propia historia personal y preguntar, ¿es acaso mi historia personal? ¿Es mi historia personal de acuerdo a las cosas universales que Cristo ha dado con respecto al Evangelio, con respecto a la salvación? En otras palabras, estas son cosas que son verdaderas para cualquiera si alguien es salvo. Estas son las cosas que usted tiene que creer, no importa quién usted es, si usted va a ser salvo. Esta es la respuesta que debe estar presente en su vida. No importa quién usted es, si usted va a ser un seguidor de Cristo, examine las cosas universales de la salvación y pregunte, ¿mi propia historia personal va de acuerdo con ese mensaje universal? Yo menciono esto porque se va a dar cuenta que en los versos que acabamos de que vamos a leer están llenos de declaraciones universales. Vea de nuevo el verso 23 y decía a todos. ¿Cierto? Lo que está diciendo se aplica a todos. Si alguno. Usted, yo, la persona a la par mía o detrás de usted o delante de usted, sí, cualquiera. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Verso 24, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero y así se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la gloria del Padre y de los santos ángeles. ¿Cierto? En todas esas declaraciones eso aplica a cualquiera persona. Aplica a todos. Estas son verdades universales. Y si usted examina su vida bajo la luz de esas verdades universales, puede ser dicho de usted que usted tiene vida eterna, puede ser dicho de usted que usted realmente es un seguidor de Cristo. Esta noche vamos a preocuparnos a nosotros mismos con el principio de esto, verso 23. Cuando Jesús nos da un grupo de condiciones universales, si vamos a ser seguidores de Cristo, un cristiano, si vamos a ser salvos, si vamos a tener vida eterna, aquí Jesús nos presenta con un grupo universal de condiciones. Y se va a dar cuenta de inmediato. La escena se ha expandido. En versos 18 al 22, Cristo está tratando con sus discípulos, está solo con sus discípulos. Pero en el verso 23, la escena se expande y empieza diciendo y decía a todos. Y no quiere decir que está hablándole a todos sus discípulos. Cuando usted viene al verso 23, hay personas adicionales presentes ahí. Las multitudes están presentes de nuevo. Esto es para cualquier persona que quiere ser salva. Usted dice, ¿cómo sabe eso? Bueno, en la historia paralela de Marcos, escuche lo que dice, Marcos 8, 29. Él les preguntó de nuevo, pero vosotros, ¿quién decís que soy? Pero respondió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo. Y él, Jesús, les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Mas él volviéndose y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios sino las cosas de los hombres. Siguiente verso. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Así que la escena se ha expandido, ya no son solamente los discípulos, ahora está presente la multitud. Y Cristo empieza con una declaración condicional universal. Él dice, si cualquiera, si alguno quiere venir en pos de mí, literalmente, si alguien desea venir en pos de mí, si alguien desea venir detrás de mí, es una manera pintoresca de decir ser mi seguidor, ser mi discípulo. Si alguien desea ser mi seguidor, si alguien desea ser mi discípulo, eso es lo que está en juego aquí, eso es lo que está enfocado aquí. Así que quiero empezar al preguntarle a usted. Si usted es un creyente, obviamente usted ya ha respondido sí. Si usted todavía no es un creyente, le quiero preguntar, ¿quiere usted ser un seguidor de Cristo? ¿Quiere usted ser un discípulo de Cristo? ¿Quiere usted ser alguien que le pertenece a Cristo? ¿Alguien que tiene vida eterna, la vida eterna que se encuentra en Cristo? ¿Desea usted eso? Porque ahora Cristo pone delante de nosotros las condiciones sobre las cuales Él va a recibir a los seguidores. ¿Usted quiere ser un seguidor de Cristo? Bueno, esto es lo que Él requiere y Él va a recibirle a usted. ¿No es triste que oímos hablar tanto de aceptar a Jesús? ¿Va usted a aceptar a Jesús? ¿Va usted a aceptar a Jesús? Más o menos la imagen que se comunica es que aquí está este Jesús débil y necesitado que está esperando de que usted le acepte a Él. No se equivoque, Cristo desea su salvación. De hecho, nosotros, en vez de Él, tenemos que, de parte de Él, tenemos que rogarle a usted que se reconcilie con Cristo. Eso refleja el corazón del Hijo de Dios, su disposición de salvarle, pero no se equivoque. Jesús es el Dios soberano. Él necesita nada. Así que la pregunta no es, ¿va usted a aceptar a Jesús? Pero la pregunta es, ¿va Jesús a aceptarle a usted? ¿Va Él a recibirle a usted? Y aquí Él está describiendo lo que de hecho va a caracterizar la fe salvadora. ¿Cierto? Estas condiciones que Él ha mencionado, la única manera en que una persona está dispuesta a decirle sí a esto es si ellos poseen una fe salvadora, si ellos ven a Jesucristo por quien Él es, y entonces van a reconocer de que Él es digno de esta devoción, de que el valor de conocerle a Él vale mucho más que cualquier otra cosa que Él pide aquí. Si alguien desea, Jesús dice, si alguien viene en pos de mí, si alguien quiere venir en pos de mí, esto es lo que debe de suceder, esto es lo que usted tiene que hacer. Dese cuenta, si alguno quiere venir en pos de mí, déjenle, esto es lo que ellos deben de hacer. Y nos da tres cosas. Número uno, niéguese a sí mismo, y esa es una condición absoluta. Si usted va a seguir a Cristo, una negación propia es requerida. Niéguese a sí mismo, dice el verso 23. ¿Cuál es la barrera más grande en la vida de una persona que le evita seguir a Cristo? Es el ser. El yo. Esto es lo que está en el centro de todos nuestros pecados y nuestra naturaleza pecaminosa. El egoísmo. El pecado es egoísta. El pecado está centrado en el hombre. El pecado está atado al mundo. Así que donde usted encuentra pecadores, usted encuentra personas que están consumidas consigo mismas. Así es como todos nacimos en este mundo. Todos nacimos como pecadores. Así que todos estamos viviendo vidas enfocadas en nosotros. En vez de adorar al Creador, los hombres adoran y se sirven a sí mismos. Adoradores de sí mismos. Nunca lo diríamos de esa manera, nunca diremos, yo tengo un ídolo y mi ídolo soy yo. Pero esa es la realidad del asunto. Es la deificación, la exaltación, el amor de nosotros mismos, nuestro deseo, nuestros planes, nuestros sueños, nuestras aspiraciones atadas al mundo, nuestros conceptos impulsados por nosotros mismos de satisfacción y significado y aún justicia. No soy una mala persona, soy un buen tipo, ¿por qué Dios va a tener un problema conmigo? Todo esto está enfocado en sí mismo, en usted mismo, y esto es lo que está en medio del Señor y el Señor, del individuo y el señorío de Jesucristo entre un individuo y la vida. Hasta que usted conozca a Cristo, la única vida que usted ha conocido es una vida que usted ha vivido fuera de la comunión con Dios. Y en nuestra condición muerta y ciega, eso puede aparecer vida, pero en realidad es una vida en muerte. Vivir fuera de la comunión de Dios es el no vivir. En Cristo y en Cristo solamente existe la vida verdadera, vida genuina, libertad verdadera, una vida eterna, no solamente en términos de la qué tan larga es la vida, pero en términos de la calidad de la vida. Es solamente en Cristo que nosotros descubrimos la razón por la cual fuimos hechos. Hasta que nosotros conozcamos a nuestro Creador, existe este vacío en el alma humana, y usted puede tratar de llenar ese vacío con todo lo que está bajo el sol, y usted continúa estando vacío. Su corazón fue hecho para encontrar su satisfacción en Dios, y hasta que usted conozca a Dios a través de su Hijo Jesucristo, su corazón no va a estar satisfecho. No importa qué gane usted o qué posea. De hecho, trataremos con esto la próxima vez, pero dése cuenta de lo que Cristo introduce. Verso 25, pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Así que la verdadera fe sucede cuando nosotros reconocemos eso. Dios nos trae al punto en el cual nosotros podemos ver el verdadero grado del pecado de nuestra naturaleza y el verdadero vacío de una vida vivida cuando usted está en el centro de la imagen. La verdadera fe es apartarse de uno mismo. Ya no confiar en uno mismo. Rendir toda esperanza de rescatarse a sí mismo, proveer para sí mismo, encontrar significado en sí mismo. O cualquier mérito en sí mismo que le permita estar delante de Dios. La verdadera fe ve hacia otro lado, lejos de usted, hacia Cristo. Y usted reconoce que Él, y solamente Él, es el camino. Porque para que su vida sea hecha correcta. Para que usted sepa lo que la vida realmente es solamente en Él. Solamente en Él pueden sus pecados ser perdonados. Solo en Él puede ser traído a la comunión con Dios. Solo en Él va a encontrar usted una justicia que le permite a usted estar delante de un juez santo algún día y será aceptable en su presencia. Usted aparta su vista de sí mismo y usted ve hacia Jesús. Eso es lo que la fe hace, de tal modo de que esa negación propia, este rechazo de esta vida que está centrada en usted, eso es lo que es necesario para ser un seguidor de Cristo. R.H. Stein lo dijo de esta manera. Esto manda un rechazo de una vida basada en un interés propio y un cumplimiento propio. Cuando yo leo y escucho eso, ¿acaso no nos asusta? ¿Cómo el Evangelio muchas veces se presenta en nuestra época? Porque muchas veces el Evangelio, Jesús está siendo presentado de esta manera. Él es el camino, la manera en que usted pueda cumplir todas las cosas que usted siempre ha querido para usted mismo. No es el apartarse y rechazar una vida basada en un interés propio, en una satisfacción propia. Está siendo presentado Jesús como una herramienta por medio de la cual usted puede lograr y cumplir su interés propio y cumplir sus deseos egoístas. Eso no es lo que Jesús dijo. Jesús dijo lo opuesto. Él dijo, la verdadera fe salvadora es rechazar esa vida que está siendo impulsada por uno mismo. Y Juan MacArthur lo dijo de esta manera, la meta suprema para los creyentes no es el desarrollo de su confianza propia para mejorar sus vidas y su situación. Pero esta es la meta para los creyentes. Ellos deben de seguir a Cristo, no importa qué tan severas sean las consecuencias. ¿Es ese su corazón? ¿Es ese su mente? ¿Es ese su deseo? El seguir a Cristo sin importar cuál sea, qué tan severas sean las consecuencias, porque en Él está la verdad y en Él está la vida. En Él está el camino para el cielo, para llegar a Dios, a la vida. Así que la primera condición que Jesús pone es una negación, que se niegue a sí mismo. Segundo, Jesús nos dice que si nosotros vamos a ser su seguidor, no solamente es requerido que nos neguemos a nosotros mismos, pero la muerte es un requerimiento. Dice, tome su cruz cada día. Verso 23, tome su cruz cada día. Y en esta cultura, en este día, ellos hubieran tenido un entendimiento de lo que eso significa. Yo creo que es correcto decir que no hay nadie aquí que haya visto una crucifixión en vivo. Usted pudo haberlo visto en el teatro o en la televisión o en una recreación dramática y lo vio ahí, pero probablemente nadie aquí haya visto una crucifixión en vivo. Pero durante el tiempo de Cristo, la gente sabía lo que la cruz significaba. Y sabían lo que significaba recoger su cruz. Cuando un criminal cargaba su cruz, caminando hacia el lugar donde iban a ser colgados en esa cruz, ellos sabían lo que la crucificación significaba. Así que el tomar la cruz de uno mismo significaba en sus mentes que era una disposición de caminar hacia su propia muerte. ¿Qué significa ser un seguidor de Cristo? Significa que usted está dispuesto a tomar su cruz, que usted está dispuesto a morir. ¿Usted quiere venir después de Cristo? ¿No está usted dispuesto a morir? ¿Está usted dispuesto a morir? Pero luego está esa palabra, diariamente. Usted debe de tomar su cruz todos los días, diariamente. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Bueno, algunos toman esto como que significa algo que tiene que ver con una manera de contabilidad, un reconocimiento, una contabilidad de algo. Eso es que el seguir a Cristo significará que usted se da cuenta de que la salvación involucra una verdadera unión con Cristo. Una verdadera muerte va a suceder. Esto es algo que Pablo va a desarrollar más adelante en el Nuevo Testamento, de que la salvación significa que el unirse a Cristo en su muerte y en su resurrección. La salvación significa que el hombre antiguo que yo era en Adán fue muerto por la cruz de Cristo. Y ahora he sido liberado de la condenación bajo la cual yo estaba. La muerte de Cristo satisfació todas las leyes y todas las reclamaciones que la ley tenía en contra de mí. Y ahora yo he sido unido a Cristo en su resurrección. Su muerte fue su muerte. Su vida es mi vida. Ahora que estoy delante de Cristo, yo estoy en Cristo, yo estoy delante de Dios, y no hay ningún reclamo en mi vida en términos de juicio para mí. Cristo ha tomado para sí y ahora vivo. Esa es una realidad, es un hecho cumplido. Y aún así, ahora viviendo como creyentes de Cristo, yo debo de reconocer eso, yo debo de entender eso y contar eso como ser cierto todos los días. Todos los días debo de darme cuenta de que mi vida antigua se fue. Quien yo era en Adán está en el pasado y ahora estoy en Cristo y ya no le pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco a Él y vivo para Él. Gálatas 2:19 dice, porque a través de la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. O Gálatas 5:24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne y con sus pasiones y deseos. Gálatas 6:14. Pero jamás acontezca, hace a la cruz de Cristo el punto de división en la vida de los cristianos. No solamente con respecto a su vida antigua, pero con respecto a sus relaciones con este mundo perdido. Gálatas 6:14 dice, por jamás acontezca que yo me gloríe, sino que en la cruz de Jesucristo, por la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Ahora que conozco a Cristo, ahora que yo me jacto en su cruz, lo que él logró ahí por el perdón de mis pecados, esa es la línea que me divide entre mí y el mundo. El mundo ya no me ve a mí de la misma manera desde que yo empecé a seguir a Cristo y yo ya no veo al mundo como yo lo vi antes. Antes le pertenecía al mundo, ahora el mundo es mi campo misionero. Una vez le pertenecía al mundo y ahora solo soy un pasajero en mi camino a casa. Y el mundo me ve ahora y dicen, ahí hay un tipo extraño, viviendo una vida extraña. ¿No sabe él de qué se trata la vida? ¿No está él desperdiciando la vida al seguir a Cristo de la manera en que lo sigue? Romanos 6:8 dice, si nosotros hemos muerto con Cristo, también creemos que viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Esto es un verso muy interesante. El verso 10 de Romanos 6 dice, porque por cuanto Él murió, murió al pecado. Un lenguaje interesante ahí. La muerte que Cristo murió, la murió al pecado. Usted escucha que los creyentes hablan acerca de que nosotros teníamos que morir al pecado. ¿En qué sentido murió Jesús? Al pecado. Él vino a este mundo con una relación al pecado. Él vino para entregar su vida como un pago. Un pago por el pecado. Y una vez que Él murió y Él fue levantado de entre los muertos, esa relación al pecado, Él ya no la tiene. Él cumplió su relación con el pecado. Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado. Esa relación antigua que usted estuvo al pecado cuando él era su amo y usted era su esclavo y usted vivía para el pecado, eso ya no existe. Usted está muerto al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Estamos vivos de entre los muertos. Ahora somos siervos de Cristo y vivimos para Él. De hecho, él continúa diciendo esto. Por tanto, no tiene por ver vuestro cuerpo mortal. Así también vosotros considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obtengáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que el tomar la cruz diariamente en este sentido significaría de que estoy haciendo una decisión diaria, decirle adiós a cualquiera que mi vida una vez fue fuera de Cristo y considerar que mi vida diariamente le pertenece a Jesús. Voy a considerarme a mí mismo como muerto dentro del pecado y al mundo y vivo para Cristo como su siervo, porque esa es la realidad de la salvación. Eso es lo que la salvación realmente significa. ¿Puedo preguntarle, cristiano, ha olvidado usted eso? ¿O es esa la decisión diaria que usted está tomando? Usted está vivo dentro de los muertos. Usted le pertenece a Cristo y la vida antigua que usted conoció una vez ya no existe. Y ahora usted se presenta a sí mismo como alguien que está vivo dentro de los muertos, perteneciéndole a Cristo. Bill Britton escribió un poema llamado El rey destronado, muriendo a sí mismo. ¿Cómo se ve el morirse a nosotros mismos, el negarse a sí mismo, tomar su cruz diariamente? ¿Cómo se ve eso en la práctica? Me gusta la manera en que lo describió. Él dice, cuando usted es olvidado o descuidado o con propósito apartado, usted no le duele el insulto del abandono, pero su corazón se cuenta como algo digno del sufrir para Jesús. Eso es el morir a sí mismo. Cuando lo que usted hace bien se hable como maldad, cuando su advertencia o sus opiniones son ridiculizadas y usted rehúsa que el enojo se levante en su corazón o defenderse a sí mismo, pero lo toma todo esto en paciencia, en amor y silencio. Eso es el morir a uno mismo. Cuando usted con amor y paciencia aguanta cualquier desorden o irregular o impuntualidad o cualquier cosa que le moleste, usted viene cara a cara con las maneras, extravaganzas, insensibilidades espirituales y las soporta como Jesús las soportó. Eso es el morir a sí mismo. Cuando usted está contento con cualquier comida, con cualquier ofrenda, con cualquier clima, cualquier sociedad, cualquier soledad, cualquier interrupción por la voluntad de Dios, eso es el morir a uno mismo. Cuando usted nunca se refiere a sí mismo en conversación o recita sus propias buenas obras, cuando usted realmente puede amar el que usted vaya a pasar desconocido, eso es el morir a sí mismo. Cuando usted puede ver que su hermana y sus necesidades están siendo suplidas, y usted honestamente puede regocijarse en su espíritu y no sentir ninguna envidia o preguntarle a Dios por qué si sus necesidades son más grandes o más difíciles, eso es morir en sí mismo. Cuando usted puede recibir corrección y reproche de alguien que tiene una estatura más baja que usted, y usted puede someterse humildemente e internamente como lo hace fuera de sí, encontrando que no hay rebelión o resentimiento en su corazón, eso es el morir para sí mismo. Yo le digo a usted esta noche que la manera de seguir a Cristo es la manera de él negarse a sí mismo. Es la manera de contarse a sí mismo muerto al pecado, pero vivo para Jesús, para Dios, todos los días. Y aún así, al haber dicho todo eso, yo no sé si eso es lo que Jesús estaba pensando aquí. Yo creo que es algo más sencillo. Él les acaba de decir que él va a ir hacia la cruz. Así que lo que él quiere decir aquí es esto. Si usted me sigue a mí, ustedes van a ir hacia la cruz también. Yo voy hacia la cruz, y si usted va a ser mi seguidor, usted tiene que estar dispuesto a ir a la cruz. No en el mismo sentido, por supuesto, Cristo está yendo a la cruz para salvarnos, pero usted tiene que estar dispuesto a sufrir. Usted tiene que estar dispuesto a sufrir mientras que usted está siendo identificado con el que le salvó a usted en la cruz. En otras palabras, ¿está usted dispuesto a compartir en sus sufrimientos? ¿Está usted dispuesto a ser identificado no solamente con su vida, pero también con su muerte? ¿Acaso Jesús no nos preparó para eso? Juan 15, verso 18 dice, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes de que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre y porque no conocen al que me envió. ¿Quiere ser usted un seguidor de Cristo? ¿Está usted dispuesto a sufrir en su nombre? Si esa es la necesidad, todos los días, ¿está usted dispuesto a tomar su cruz y seguirle a él todos los días? Apocalipsis 12. Cuando los santos de Dios están siendo descritos en términos de la victoria que Cristo les ha dado a ellos, dice en el verso 10, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron. ¿Cómo vencemos a Satanás? ¿Cómo vence al acusador de los hermanos? Y ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. ¿Se da cuenta? Nuestra victoria es la victoria de Cristo. Nosotros caminamos detrás de Él y compartimos lo que Él ya ha ganado y logrado. Lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio y de ellos. Pero escuche, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Ese es un cristiano, alguien que ama a Jesús más que a la vida. Alguien que se aferra a su creencia en Él y su testimonio de Cristo. Ellos se aferran con la identificación de su obra terminada y la victoria que se ha logrado, y lo hacen aún hasta la muerte. Aunque usted enfrente la muerte todos los días, usted toma su cruz y le sigue a Él. Es un costo alto, ¿no es cierto? ¿Usted quiere ser mi seguidor? ¿Está listo para una vida de negarse a sí mismo? Usted no va a estar en el centro de la imagen, sino que Jesús estará. Y su vida va a ser una de tomar una cruz diariamente. Diariamente. Lo que nos lleva a la tercera y última cosa. La negación es requerida, la muerte es requerida. Tercera, la devoción es requerida. Jesús dice, y sígame. Final del verso 23. ¿Cuál es el camino de la negación? ¿Cuál es el camino de la muerte diaria? Es el camino de seguir a una persona. Escuche, el camino hacia la salvación no es el camino de unirse a una iglesia. El camino de la salvación no es el camino de desarrollar su religión personal o involucrarse en actividades religiosas. El camino hacia la salvación es el creer en el Señor Jesucristo. Eso significa que usted le siga a Él. Sígale a Él y usted va a amar a su iglesia. Sígale a Él y usted va a creer su palabra. Sígale a Él y Él le va a enseñar y le va a guiar y desarrollar su vida. De hecho, usted va a descubrir de que usted se le ha dado una nueva vida y usted es una creación nueva. Y la misma imagen de Cristo va a ser formada en usted. Pero es una fe personal. Es una fe cuyo objeto es Cristo. Usted cree en Dios al creer en su Hijo. Jesús dijo, sígame. Los primeros dos mandamientos, cuando Él dice, niéguese a sí mismo y dice, tome. Y cuando Él dice, sígame. Los primeros dos mandamientos se refieren a algo que es algo que ya ha sido cumplido y logrado. Pero el tercer mandamiento está en el tiempo presente e involucra una actividad continua. Darrell Bach comentando acerca de esto, dice, la secuencia, dos imperativas, una imperativa presente muestra de que las decisiones hechas fundamentales acerca del ser emergen al seguir a Jesús continuamente. En otras palabras, el último acto emerge de los otros dos. ¿Usted quiere reconocer a esas personas que realmente se han negado a sí mismas? ¿Usted quiere reconocer a esas personas que realmente están tomando su cruz diariamente? Así es como usted los reconoce. Ellos están siguiendo a Jesús. Están viviendo una vida de obediencia al Hijo de Dios. Ese es el patrón de sus vidas. Ellos le siguen a Él. Esa es la vida cristiana, ese es el camino hacia la fe genuina, seguir a Cristo. Enfóquese en la persona de Cristo. Sí, creemos que la palabra de Dios son las Escrituras y las buenas nuevas acerca de Jesús en el Evangelio, pero no de una manera en que se aferra a parte de la fe personal que tenemos en el Hijo de Dios. Estudie la Biblia para amar a Jesús, estudie la Biblia para seguirle a Él. Sirva en la iglesia para amar y conocer a Jesús. Sirva en la iglesia para seguirle a Él. De, para saber y conocer y servir a Jesús. De, como un seguidor devoto de Cristo. El mandamiento del Evangelio es el arrepentirse y creer. Pero ¿dónde se enfoca esa creencia? Es una creencia enfocada en Jesús. El Salvador, Jesús el Salvador, el Señor, el Hijo de Dios. Esto no es un trato solo para usted. Estas son verdades universales, demandas universales. Esto no es lo que va a caracterizar a algunos de los seguidores de Cristo. Esto es para todos. Esto es para cualquier persona que desea seguirle a Él. Así que le pregunto a usted esta noche, ¿ha dicho usted sí a esas demandas? Examínese a sí mismo honestamente. No piense en términos de su propia historia personal acerca de usted y Jesús, porque no hay un Jesús personalizado y no hay un evangelio personalizado. Sí, su fe debe ser personal en el sentido de que viene de su corazón hacia Cristo, pero esta será la historia de todos los seguidores de Cristo. Por amor a su alma, examine su vida bajo la luz de estos estándares y pregúntese, ¿puede mi vida realmente ser descrita como una vida de negación propia? ¿Se ha apartado usted de esa existencia centrada en usted mismo e idólatra, la cual era la humanidad perdida, para encontrar su vida en otra persona, para encontrar su vida en el que da vida, para encontrar su vida en el que es la vida, Jesús, Cristo? De tal modo que ahora usted está viviendo, usted está aprendiendo a vivir una vida que no es egoísta. Pero encuentra su satisfacción en Él y en otros, sirviendo a otros. ¿Es ese usted? ¿Y puede su vida ser descrita por las palabras muerte diaria? ¿Dispuesto a tomar su cruz y seguirle a Él diariamente? Lo que es decir, tan identificado con Jesús, que si le aman a Él, le aman a usted, pero si le odian a Jesús, le van a odiar a usted. Y usted está dispuesto a tomar sobre usted mismo. Usted se regocija, de hecho. Usted lo cuenta como el privilegio más alto. De que usted sufra por su nombre. No estoy hablando acerca de un complejo de mártir cuando usted va y usted está buscando algún tipo de sufrimiento. Yo estoy diciendo que usted ama a Jesús y usted ama a otros. Y a pesar del hecho de que usted es inocente y puro y sincero y gentil y bondadoso y porque usted representa lo que el mundo odia, lo cual es la vida y la luz, por lo tanto, usted es odiado. ¿Es ese usted? ¿Y puede su vida ser descrita por una devoción personal a Jesús? Yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el camino, la vida y la... El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Si le tengo a Él, yo tengo vida. Si no lo tengo, perezco. Por lo tanto, yo le sigo a Él. ¿Es ese usted? ¿Parece eso algo costoso? ¿O puede usted decir con el apóstol Pablo que lo que sea que el mundo pueda imaginarse de que usted está perdiendo, usted cuenta todo eso como un montón de basura? Lo que sea que usted pierda al seguir a Jesús, usted lo cuenta todo como un montón de basura comparado al valor de conocer a Cristo. ¿Le conoce usted a Él? Si no, yo le ruego que clame a Jesús hoy y confíe en Él. Y cuando lo haga, usted va a saber lo que la vida es. Y la iglesia dirá, amén. Oremos juntos. Padre, gracias por la vida que tú nos ofreces a nosotros. No la merecemos. Pero merecemos por naturaleza o lo merecemos por nuestro comportamiento. Y lo que merecemos es muerte. Lo que tenemos en Cristo. Nosotros nacimos muertos hasta que vinimos a conocer la vida en tu Hijo. Gracias por rescatarnos. Por levantarnos de entre los muertos y darnos vida en tu Hijo. Y oro por cualquier persona que aún no tiene esa vida y aún esta noche ellos puedan reconocer y desear la vida que se encuentra en Cristo. Gracias, Señor, de que estas cosas son buenas y estas cosas son ciertas y de que tú nos has confiado a nosotros esa palabra de reconciliación, esa palabra de buenas nuevas para compartirlas con este mundo. Ayúdanos, fortalécenos para hacerlo fielmente. Yo oro en el nombre de Jesús. Amén.